Padre Javier, bienvenido.
Esperemos que sea así, vamos a ver qué sale. Venga, muy, muy contento de estar aquí. Cada vez que nos encontramos en este espacio del Magisterio salimos todos muy enriquecidos.
Realmente.
Porque a la vivencia pastoral de la vida de la Iglesia le ponemos este marco de reflexión teológica, pastoral, magisterial, en este caso nada más y nada menos que con el Papa argentino, y nos hace un bien inmenso.
No, y
bien.
Como vos siempre lo repetís y nos recordás, es la ruta de Francisco para la Iglesia de este tiempo, ¿no?
Así es.
Y la verdad que decíamos fuera del aire qué bonito el tema de hoy.
Sí, hoy yo
luces
no sé,
y sombras.
Sí, no sé qué título le pondríamos. Vos le habías puesto un título, me parece, ¿no?
Yo le puse llamados a iluminar y a recuperar, porque entiendo que hemos perdido parte, ¿no?, de esta identidad misionera.
Claro. Sí, en realidad lo que el Papa hoy plantea en el texto que vamos a compartir, o en los textos que vamos a compartir, creo que son 5 o 6 placas,
sí,
vamos a ver hasta cuándo llegamos, hasta cuál de todas esas llevamos, es la espiritualidad, la misionalidad, ¿no? A veces entendemos que la misionalidad es la gente, digamos, que es tal vez el horizonte de mayor significación, podríamos decir, de la actividad misionera. Pero no podemos olvidar que la gran misionera es una mujer en un convento de clausura que hizo de su vida toda una misionalidad, permaneciendo en un lugar único, el único al que pertenece la misión, que es el corazón de la Iglesia. Teresita del Niño Jesús, no porque sí, es la responsable de la misión, la que nos acompaña en la misión, sino porque evidentemente ella encontró el corazón de la misionalidad, que es la espiritualidad misionera. Un poco a lo que el Papa hace mención hoy. Por supuesto que eso no desdibuja en nada la misión ad gentes, pero tampoco la pone en el único lugar posible desde donde misionar, sino que vamos a verlo hoy cómo es que Francisco lo plantea, gran devoto él de la gran misionera Teresita, monja de clausura.
Y tenemos, como decíamos, padre, tenemos como sus luces y sus sombras, ¿no? Hay mucho de la Iglesia que nos tira como para abajo nuestra misión de todos los días. No
así
esta
es
gente, sino este misionar en el trabajo, en el club, cuando llevamos a los chicos con el grupo de padres.
Ajá,
¿Cómo
ajá.
hacemos para llevar, para misionar, para realmente transmitir con alegría lo que nos invita Jesús a transmitir en este tiempo, ¿no?
Sí, evidentemente eso nace del contacto con Jesús, digamos, ¿no? No, el misionero no es un lanzado a la tarea de la misión por generosidad, por altruismo, por humanismo, por filantropía. La misión tiene mucho de todo eso, pero la posibilidad de sostener la misión en el tiempo y con espíritu misionero nace de una espiritualidad misionera. Y esa espiritualidad misionera tiene que ver con el encuentro constante, con la carne de Jesús, así Francisco. Es decir, es la carne de Cristo. El encuentro con la carne de Jesús, la que nos permite estar en sintonía constante. Cualquiera sea el escenario donde nos toca la misionalidad, todos estos tan cotidianos y tan familiares como los que vos decías, Gaby, o todos aquellos otros que nos esperan más allá de las fronteras, donde el Señor también nos invita a ir, pero no podemos ir sin estar en contacto con la carne de Cristo. Sobre este eje va a estar Francisco invitándonos hoy a reflexionar y a renovarnos en la vida misional con una serie de textos que son muy críticos respecto de la manera de no impostar la misionalidad dentro de la Iglesia y lo son para sacudir justamente el polvo de nuestros caminos misionales y volver a retomar la senda, que es la única que da razón de ser a nuestra condición de ser Iglesia. La Iglesia se entiende desde la misión, está hecha para la misión, y la naturaleza propia de la Iglesia es la misión. Si la Iglesia no está en misionalidad, está lejos de su identidad.
Si querés, vamos a la primera plaquita.
Compartimos la primera, Gaby.
La vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Así pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores una crisis de identidad y una caída del fervor.
Sí, Francisco está haciendo mención acá a la espiritualidad como un evasivo, ¿no? Yo diría casi que está repitiendo el texto de Karl Marx: la religión puede constituirse rápidamente un opio de los pueblos. Es decir, nosotros podemos hacer de la espiritualidad, de la oración, del encuentro piadoso, un lugar de refugio, más que un lugar de donde somos lanzados a la misión. Es decir, si la razón de ser de la Iglesia se entiende en clave misionera, todo lo que hagamos de espiritualidad que no nos ponga en sintonía misional está lejos de nuestra razón de ser y está lejos, por lo tanto, de ser una oración auténtica. Lo que está haciendo el Papa con este texto es confrontar el tipo de oración que tenemos. Sí. A ver, como se dice en discernimiento, sí, al árbol se lo conoce por los frutos. Decime, ¿vos sos muy orante? Sí, ¿sabés sí, cuánto, padre, no? ¿Sabés cuánto? Lo piadosa, lo piadoso que soy. Sí, contame cuál es tu misión. Para que cotejando sobre el fruto podamos ver de verdad tu fuerte orante. No, yo soy muy misionero, muy activo, muy misionero. ¿Sí? Contame cómo es tu oración. Contame cómo es tu misión. Es decir, ¿qué tipo de misionalidad estás teniendo? ¿No? Muy comprometido con la gente. Recuerdo aquí una anécdota en un pueblo muy cercano a nosotros, donde la gente iba a la parroquia, a la comunidad que los atendía, en lo asistencial, para recibir ahí caritas. Pero después iba al templo evangélico.
Ah, mira.
¿Qué quiero decir con esto? Ojo, porque no se trata de la asistencia en sí misma como lugar de misión si no hay anuncio auténtico. Es decir, nosotros corremos el riesgo en el otro costado, distinto al de la espiritualidad o al espiritualismo, en la actividad sin continente, sin sentido profundo de espiritualidad, hacer una actividad muy comprometida con la gente, pero vacía de un contenido evangélico. Filantrópica, no está mal, digamos. La misión tiene mucho de eso, pero no se explica desde ese lugar. La misión se explica desde el anuncio y desde el primer anuncio. Por eso se trata como de entender de qué cómo es el tipo de espiritualidad que Francisco nos está planteando. Me quedó muy patente esto, ¿no? Para escuchar hablar de Dios vamos a los evangélicos. Para que nos den asistencia en la caridad vamos a los católicos. Un llamado de atención.
Muy fuerte, un muy tirón fuerte de orejas, que es justamente el que nos hace Francisco en esta así parte es de la exhortación,
así es,
¿no?
El texto.
No apolillarse.
Así es.
Vamos al segundo texto. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones.
Claro. Sobre todo en estos momentos donde por casos de pedofilia, escándalos comprometidos con malos o fraudulentos manejos de las finanzas en la Iglesia y no en cualquier lugar, sino en su sede, en el Vaticano, más la falta de testimonio de autenticidad del cristianismo en el corazón de la sociedad, está, digamos, no pinta alto el rating de ser hombre o mujer de Iglesia, ¿no? ¿Cómo se puede permanecer auténticamente siendo cristiano en este contexto de desvalorización real de la Iglesia? Además, sí. No es que estén diciendo cosas que, puede haber una campaña en contra, pero, digamos, la hicimos nosotros mismos, no es que están hablando de cosas que no hicimos, digamos, ¿no? O sea, en este punto me parece que el Papa apunta a, mientras se va purificando la Iglesia prostituida, tal cual lo plantea, como decíamos,
el miércoles pasado,
la autenticidad eclesial, el testimonio claro nuestro tiene que aparecer con toda su fuerza en el escenario de lo de todos los días y sin que se nos caiga, digamos, un lagrimón, o sea, sin que, digamos, nos llenemos de rubor, de vergüenza por ser cristiano, al contrario. El otro costado de un cristianismo auténtico es el que se necesita en estos tiempos, reconociendo que hay una acción del mal que ha operado en el corazón de la Iglesia que la ha dejado mal parada y hay que hacerse cargo de eso, ¿no?
Es muy importante de dejar claro, que lo ha dejado claro el Papa en esta semana concretamente, de la acción de Satanás en medio nuestro de la Iglesia y no ser ingenuos en esto de que estamos librados del mal, ¿no? Es el que reina por estas horas en el mundo y es que está atacando mucho. Bien. A nosotros. Así que bueno, hay que trabajar y pedir esa gracia de la que nos hablas, Padre.
Pedir esa gracia.
Vamos a nuestra primera pausita musical. Tenés una preguntita, ya que está allí en Facebook, en Twitter, en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que tiene que ver con esto. ¿Cuáles son esos impedimentos cotidianos que vos tenés o vivís o experimentás para vivir la fe, para poder evangelizar con alegría o por lo menos teniendo en cuenta esta identidad misionera? 0810-7x7 para que nos dejes tu mensaje grabado. Allí está Carito Chaín para recibir tu llamado.
La felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego hasta que tú encendiste la luz de la mesilla y pude ver. Cuando la alegría jugaba al pilla-pilla, aprendí a disfrutar de perseguir. Ansioso algún destino, el lugar que andas buscando, y nunca hasta al llegar, sino al ir. Tú me salvas. Tú me salvas. Corazón juega a perderse, hay veces que es mejor dejarlo ir. Después de aquel naufragio, después de detenerme, valían más las cosas que perdí. A veces viene bien llegar a tocar fondo, de ahí tan solo quedará subir. Todo lo he aprendido sacando agua de un pozo. Bebí, quizás no tenga ya más sed. Menos mal que tú me salvas. Tú me salvas. Y entre algún sentido y un común, soy el que va del infinito a la hora. Me desinstalé de esa frontera bipolar y ese que ríe mientras llora. Desde que aprendí que vida es pasar de lo importante a lo que importa, no he dejado un solo día de buscar rayos de sol en la sombra. Rayos de sol en la sombra, rayos de sol que tú me mandas. Tú
en este ciclo, estamos recorriendo la Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. El tema de hoy es llamados a iluminar y a rescatar o a recuperar esa identidad misionera. Padre Javier, nos decías antes de terminar el primer bloque esta importancia de salir de misión con lo que significa salir de misión.
Sí, en realidad uno va al encuentro con la carne de Cristo y por lo tanto se prepara desde ese lugar y se encuentra en ese lugar. Entre la oración y la actividad en concreto no puede haber sino un punto de comunión, y ese espacio de comunión es la presencia viva del Señor, digamos, ¿no? Creo que el Papa, en las dos primeras placas que compartíamos, nos hacía mención a esto, y a no dejarnos amedrentar el corazón por los contextos de desvalorización del cristianismo por el poco rating que tiene hoy ese cristiano, sino animarnos justamente a desafiar eso, que no es culpa de los otros, es culpa nuestra, nomás que nos hemos dejado ganar el corazón por la fuerza del mal que ha desdibujado el rostro de Cristo en nuestro testimonio, ¿no?
Qué bonito esto, desdibujado el rostro de Cristo, así que lo tenemos que volver a...
Sí, el espíritu el que lo hace. No hay que hacer nada, digamos. No. Hay que dejarlo que actúe el hombre. No nos pongamos a hacer cosas que no nos tocan.
Bien, padre, ¿vamos a la segunda plaquita?
Vamos, a la tercera.
A la tercera.
Sí, sí.
Llama la atención, dice Francisco, que aún quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero.
Sí, aquí el Papa se menciona a los formalismos religiosos, doctrinales, intelectuales, especulativos, en torno a los cuales que son necesarios para profundizar y dar razón de la fe, pero que no siempre están en sintonía con una actitud de fuego y de intensa espíritu de salida a la búsqueda de los más débiles, pobres y sufrientes, que son los que están esperando el Evangelio, ¿no? Queda reducido a un grupo de élite cristiana que se da a autoconvencerse de que desde ese lugar se pertenece, sin entender que la verdadera pertenencia al Evangelio de Jesucristo consiste en dar a conocer el Evangelio de Jesucristo desde la doctrina, la razón y todo lo que supone de parte de nosotros la mejor forma de profundizar el misterio, ¿no?
Claro, acá no se trata, dice Francisco, de intelectualidades o inteligencias o conocimientos solo
falta,
de la doctrina.
Hace falta y es necesario, sobre todo en algunos ambientes particularmente exigentes de la razonabilidad de la fe. Pienso en ambientes científicos donde se pone en duda el carácter de razonabilidad que la fe tiene. Hace falta en esos ambientes dar buena batalla, por así decirlo. Mm. Pero la verdad se ha dicho que ahí mismo, en esos ambientes, las convicciones nunca vienen por el camino de la razón, siempre vienen por un lugar distinto, por el camino del corazón, donde los más intelectuales son capaces de acercarse al Evangelio de Jesucristo, ¿no?
Como nos contaba Edith Stein, que ella renace a la fe viendo a una
persona pobre.
Una persona rezando con su bolsa de
hacer
los mandados, ¿no? De las compras, ¿no?
Bueno, buen ejemplo.
Dios se mete por todos
lados.
Y una
gran intelectual, ¿no?
Y una gran intelectual.
Secretario, uno de los grandes filósofos en Alemania, sí. Ahí tenés un ejemplo, totalmente.
Así que está bueno esto.
Muy bueno. ¿Queréis vamos a la próxima?
Vamos a la próxima. Las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una asedia paralizante.
Déjalo un poquito la placa
sí,
esta.
Porque está...
Las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía como si una... tarea, sin una tarea evangelizadora fuera como si fuera un veneno peligroso. Claro, acá está muy bueno esto, ¿no? Es como si, es decir, ¿qué le doy a la misión? ¿Qué parte de mí le doy? ¿Qué tiempo? Como si al Evangelio se le puede dar una parte y no el corazón, digamos, ¿no? El problema está cuando no le damos al Evangelio el corazón. Entonces, cuando no le damos el centro, andamos regateando. Entonces, bueno, esto para la iglesia, la evangelización, y esto para mis amigos, para mi familia, como si mis amigos, mi familia, mi trabajo,
no fueran la iglesia.
Mi diversión, no fueran momentos donde vivo el Evangelio.
Claro.
¿Me explico? Entonces, si es como una disociación que tenemos la tendencia a tener, y eso ocurre cuando el Evangelio no tocó el corazón de las personas, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que tener lugares de autonomía que nos saquen del lugar donde somos exigidos por la tarea. Cuando esto es así, el Papa lo va a decir en alguna otra parte, la evangelización se hace funcional. Somos funcionarios de la misión. ¿Me explico? O sea, yo hago de misionero, actúo de misionero, trabajo de misionero en determinado momento, pero no es que me atraviese el misterio. No es que la Pascua de Jesús forma parte de mi vida de manera cotidiana. Y en todo caso, si lo hace, toca un aspecto de mi vida, pero no toca la esencia de mi existencia, mi corazón, las entrañas de mi ser, ¿me explico, no?
Como es fácil caer en esta disociación.
Sí,
padre,
lo
¿no?
que pasa, el problema es si el Evangelio nos toma el corazón o no. Si tomó la vida o no tomó la vida.
¿O solo me tomó una partecita?
Sí, me tomó la razón, me tomó mi aspecto religioso, mi costado moralista, mi lugar donde me quiero diferenciar de los demás porque no soy como los otros, quiero ser distinto porque el mundo me doy cuenta que va errado, pero yo de alguna forma sigo mundanizándome mientras digo que no, porque en realidad quiero ser distinto, pero termino siendo igual a lo que el mundo es. Bueno, en este problema, el problema está en si le doy todo a Jesús o no.
Podría decir que el corazón del problema que tenemos el como corazón, iglesia es ese.
El corazón, exactamente. El corazón del problema es el corazón.
El corazón.
Ni más ni menos. Ahí está.
No, que no está atravesado por Jesús, el misterio de Jesús, ¿no?
Ese es el problema.
Yo recuerdo que una amiga, cuando éramos chicas, me dijo, Gaby, me llamó la atención, dice, y me gustó esto que me dijiste, que vos vas vestida igual, así vayas, a la misa que ir a un boliche, me dice. Pero no es que iba igual, tengo distinta ropa, pero digo...
Sí, pero voy a decir algo, Gaby, perdóname que me metan en materia, siempre bien. Claro, no es que alguna vez
digo, por ahí
no
voy... tan
bien vestida, siempre no, bien vestida, bueno, ¿no?
Pero por ahí cuando uno es chico,
no, sí,
te pones un hot pan, un cosa así chiquitito,
no sé
todo
es.
Un shortcito cortito, todo escotado, porque vas al boliche.
Sí,
y
sí.
Si tu persona en el boliche sos una
claro,
cosa
sí,
y fuera, o así sea, una fiesta cualquiera... Sí, sos sí. Otra persona.
Pero yo digo que vos
esa
siempre bien vestida
gracias,
y eso es un testimonio, un testimonio increíble. Nos exige a todos estar siempre en punta en blanco.
Qué loco, no, padre.
Vos me das pie, Gaby. Bueno. Vos me invitás y vos sabés cómo me pongo cuando me invitan. Vamos a la próxima
placa. Bueno, vamos
placa.
A la próxima placa.
Vamos.
Dice Francisco, hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior y que apolillan el dinamismo apostólico.
Bueno, podría dar
claro
muchos ejemplos.
No.
Sí, ¿querés que te cuente?
Dale.
No, sería una confesión pública y no está muy bueno que lo haga.
No.
Pero es verdad lo que dice el Papa allí. Es decir, cuando volvemos a lo anterior, ¿no? Cuando uno se acostumbra a las cosas de Dios, que eso nos pasa muchas veces, es el problema del pueblo de Dios siempre, ¿no?
Uh-huh.
El pueblo de Dios, cuando uno lee el texto del Antiguo Testamento, está siempre de vuelta.
Uh-huh.
Y Dios siempre lo está llamando a hacer. Se hace a Dios y rápidamente se olvida de Dios. Y tiene que volver a empezar, digamos, ¿no? El llamado constante a la conversión. Cuando uno está acostumbrado a las cosas de Dios, nos pasa a la gente religiosa, a los que somos de servicio religioso, yo que soy sacerdote, lo confieso, muchas veces hay cosas que ocupan tu tiempo que no están en relación a la razón de ser por la cual vos entregaste tu vida, que es el Evangelio de Jesucristo y la tarea de la misión. Y son todas legítimas, ¿eh? Ninguna es cosa rara y legítima, pero te quitan fuerza, vigor, cuando no también te hacen un poquito oscura o más oscura la vida de lo que está llamado a ser luz para los hermanos, ¿no?
Como que te quitan el fervor, como decía
exactamente,
el Papa, ¿no?
Sí, porque no estás puesto desde adentro, digamos, ¿no? Hacés las veces de, pero no estás todo vos allí presente.
Uh-huh.
Y esto es tal cual como él lo plantea. En este punto, todo el texto del Evangelii Gaudium es un llamado a la conversión. Ese palo vino para este lado. Pero hay otros que van para otro lado.
Para todos lados.
Espero poder compartirlos, pero no voy a decir nada para que lo digan los laicos. En este caso, te voy a dar la palabra en su momento.
Me vas a dar la palabra. No, pero es así. Nos pasa
así,
a todos. Esto de que a veces uno no tiene todo el fervor del mundo o desgasta, ¿no? Se desgasta en otras actividades que no te dejan. Todo ese...
Eso depende del nivel de encuentro que uno tenga con la persona de Jesús.
Totalmente.
Digamos, ¿no? O sea...
Pero
este es el punto, digamos, no es, bueno, de vez en cuando yo me encuentro con Jesús en la oración, de vez en cuando voy a misa,
claro.
De vez en cuando trato de vivir evangélicamente, uh-huh. Sí, de vez en cuando estamos en el horno, digamos, porque la vida de Jesús es vida, y uno no es que a veces vive, a veces está muerto, no, digamos, ¿no?
Uh-huh.
O vive o no, digamos, no hay forma, digamos, es vida o muerte, digamos, uh-huh. Esto es así, hablo en términos espirituales, es decir, la vida espiritual, la vida en Jesús, en ella se avanza o se retrocede. No es que yo estoy en estadio de intermedio. Los maestros de la vida espiritual dicen que en Cristo o avanzamos en el seguimiento de Jesús o vamos para atrás, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es diaria la lucha. por intentar alcanzar a Jesús.
Pero hay algo bonito que es la disposición. Cuando uno se dispone, Dios obra y hace posible todas estas cosas que para nosotros son imposibles en el día a día, ¿no? Mantener ese fervor, esa permanencia en Jesús. Sí. Padre, no sé si tenemos... ¿Nos vamos a una pausita musical?
Como
¿te
usted
parece?
Usted es la que maneja todo acá.
La segunda no, por favor. Vamos a una pausita musical. Hay una consigna que está planteada para vos, que nos estás escuchando, que estás cocinando, que estás viajando, que estás manejando el auto, o ahí sí en el taller de bici, como Eduardo de Los Molinos. Bueno, nos podés mandar este mensajito. ¿Qué impedimentos encontrás para vivir tu fe, para evangelizar? ¿Cuáles son esos impedimentos con los cuales te encontrás para no vivir con el fervor que tal vez sería tan lindo que lo vivas? Esa es la pregunta. 0810-7x7 es nuestro número de teléfono. Allí está Carito para atenderte, para recibir tu llamado. 3518-171-593. Allí nos podés enviar un WhatsApp.
Yo soy para todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mi nombre y el dibujo de la huella digital que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar. Mi cansancio y el deseo de llegar, y mis anhelos, mi más profundo sueño, cada suspiro de mi corazón es tuyo. Para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra, mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad, y mis afectos, a quienes yo más quiero. Cada mirada que alumbra mi voz es tuya, mi Señor. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos, yo soy para sol, enero, enero, de vientre a vientre te lo entrego. Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, de enero, enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Buenas tardes, Radio María. Yo quiero dejar mi testimonio para los que están hablando, el padre con Gaby. Quería contarles de que estoy viviendo una problemática familiar, más que nada falta de sanación de las heridas de la familia es lo que me quita la alegría. Así que me encantaría seguir teniendo esa alegría para evangelizar. Creo que es una dificultad que no viene del bien, y bueno, pido oración para mí y para toda mi familia, y estoy pretendiendo llevar a Jesús Misericordioso a las casas acá en mi localidad de nacimiento, que es Sumampa, Santiago del Estero. Les mando un abrazo en Cristo y bueno, siempre los estoy escuchando. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias por este mensajito. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras, recorriendo el Evangelii Gaudium en esta exhortación hermosa del Papa Francisco, que hoy nos trae un tema lindo para vos, para mí, para todos, llamados a iluminar y a recuperar esa identidad misionera que tenemos por naturaleza. Hay algunos mensajitos, padre Javier, que voy a compartir con vos. Dice: buenos días, Gaby, padre Javier. El impedimento algunas veces que encuentro son los errores del pasado y actuales de la Iglesia, que a mí también me pasó. Pero gracias a Nuestra Señora de Fátima volví con alegría, y les digo a esas personas alejadas que especialmente a partir de Francisco hay muchos cambios, y mi misión es visitar y acompañar enfermos y a sus familiares, siempre llevando la palabra. Gracias y bendiciones para todos, dice Gustavo.
Gracias, Gustavo.
Qué bonito, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Mónica desde Villa Elisa dice: Jesús nos enseñó y nos dijo, vayan y hagan discípulos. Bueno, acá está la identidad misionera de la que hablamos, padre, ¿no? La evangelización es lo más hermoso que podemos entregarle al Señor en este momento. Jesús está a mi lado. Dice: la misión es tener el Espíritu Santo, dice, el ayudante, el que nos llena de gozo. Bueno, dice: mis cariños fraternos para el padre Javier, que es un educador espiritual. Muchas gracias, bendiciones, padre.
Gracias.
Dice Mónica de Villa Elisa. Su desde Mendoza dice: cuando se vive en Dios, se lo encuentra y se lo irradia por donde uno vaya o donde uno esté. Muchas gracias. ¿Qué más? Por aquí, hoy doble función radial. Dicen, no, este es otro mensajito.
Pero sin nosotros. ¿Qué hemos escrito ahí? Estamos en doble función.
Sí, exactamente. Mi peor traba es ver a Jesús en los intolerantes, negativos y pesimistas. Me vuelvo mala, dice. Ahí dejo de misionar, me contagio.
Se contagia del espíritu del mal.
No nos deja su nombre, pero es su traba, ¿no? Para su impedimento para misionar, dice. Soy Ramón de Charata. No entendí bien lo de Cáritas. Tiene que... esto que no entendía,
claro.
De que van a buscar a Cáritas,
o sea,
y van a escuchar...
La iglesia me da la promoción humana. Los evangélicos me dan el evangelio. Estamos en un problema.
Nos hemos olvidado de evangelizar.
La iglesia no es una ONG, va a decir Francisco. No es una ONG piadosa. Es otra cosa.
Por mucho tiempo se entendió mal, ¿no?
Sí, no sé, digo, es el riesgo que tenemos, el activismo o el espiritualismo. Digamos, acá están los dos polos. Está bien diferenciado en el texto de Evangelii Gaudium. O somos espiritualistas, no vamos nunca a la misión, o somos tenemos tanta actividad misionera que nunca aparece el Evangelio de Jesús, aparece otra cosa, pero no el Evangelio, digamos. O sea,
claro, son buenas obras.
Sí, no está mal,
pero
digamos.
Desde
pero
otro
no sé,
lugar, ¿no?
No sé si eso le cambia la vida a las personas. Las transforma desde dentro para que puedan tomar la posta. O sea, no puede ser asistencialismo siempre. Por supuesto que hace falta... Y tal vez sea lo primero que hay que hacer, más en estos tiempos.
Sí.
Pero siempre con la posibilidad de hacer el anuncio. Hoy estaba leyendo un grupo muy lindo aquí en Córdoba, está haciendo con la gente de la calle, mientras dan de comer, Lección Divina. Ahí tenés un lindo mix, digamos, ¿no? Hacen lección con la gente de la calle hoy jueves creo que, hoy es miércoles, ¿no? Hoy miércoles, esta noche va a haber aquí en la plaza.
Porque si no, le estamos privando del mejor alimento.
A mí, por ejemplo,
¿no?
me cuestiona. Nosotros trabajamos con la gente en la calle. Y a veces hicimos algún intento de hacer oración con ellos, pero después nos llevó el activismo. Es rápido,
nos atrapa.
Sí, además porque hay un costado, no lo justifico a esto, pero que tiene su razón de ser. La actividad, la necesidad es tanta que si uno se... No reflexiona sobre la actividad, te lleva puesto la actividad, digamos, ¿no? Se comprende.
Sí, sí. Vamos a otra plaquita, padre.
La última.
La última, ¿no? Creo que es.
Sí, sí. dice.
Aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante, sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. En el desierto estamos llamados a ser personas cántaros, para dar de beber a los demás. No nos dejemos robar la esperanza.
Qué bueno.
Qué bonita qué imagen, texto. Qué lindas las placas. De agradecerle
muy lindo las placas.
A Gabriela Aimonetto y a Rafael Ibáñez que han estado detrás de esto.
Sí, sí, muy bonita. Pero muy bonita la expresión también. Hermosa. De Francisco, ¿no? O sea, porque la misión siempre nos supera, Gaby, ¿eh? Siempre. Mm. O sea, el misionero que diga que tiene todo controlado, no está, yo digo que no está misionando, no, o no, o se frenó en la misión. Uh-huh. Vayan sin nada, dice Jesús. Vayan sin nada, no lleven nada para el camino. O sea, no te dice, andate armadito, fíjate, controla que todo esté puesto en orden, y después fíjate uh-huh. si vas a salir. Andá saliendo, te dice, y yo en el camino te voy a asistir, porque yo voy con vos, no tengas miedo. Parece que aquí está esta clave, que el Papa lo refiere después al texto de Segunda de Corintios, donde aparece esta expresión maravillosa de Dios a Pablo: te basta mi gracia. En tu debilidad yo me hago fuerte, en tu fragilidad, en tus carencias yo estoy presente. Parece que ahí es como que uno se anima más, ¿no? Sabiendo que en el fondo la tarea de la misión siempre será un estar constantemente en éxodo, donde nos esperan los que más necesitan del Evangelio de Jesucristo. Yo quisiera, Gaby, si me permitís, sí. para, no sé si para hacer un cierre, pero para hacer una síntesis. Me parece que acá hay como tres conceptos que están dando vuelta en torno a todos estos textos uh-huh. que hemos compartido, que son bien jesuitas. Uno es que la actividad misionera supone un espíritu contemplativo. Lo que Ignacio plantea, ser contemplativos en la acción. Es decir, solamente puede ser un misionero auténticamente misionero, como Francisco lo está proponiendo, Evangelii Gaudium, quien en la acción se abre a la contemplación del misterio y no disocia vida de fe con uh-huh. actividad, sino que de verdad es en la acción, está frente al misterio de la carne de Cristo, cuánto lo está cuando está en la oración. En la oración tenemos que tener, va a decir Francisco, el corazón atravesado, poblado de rostros. ¿No? Como diciendo, en la actividad contemplo y en la oración me dejo colmar la vida interior mientras estoy a sola con el Señor, con todos los hermanos que habitan en mi corazón, que viven dentro de mí. ¿Sí?
Qué bonita.
Lo primero que me animo a decir es eso. Lo segundo es que está en juego aquí, dentro de la espiritualidad de Francisco, esto que hemos dicho al principio y que lo repetimos varias veces. La verdadera espiritualidad, para no errar en el camino, es la que sabe, la que no se deja engañar y que va a la carne de Jesús. Acá hay la carne de Cristo es el antídoto contra la acción del mal, para espiritualistas y para activistas, para los que somos espiritualistas o para los que somos activistas. La carne de Jesús te permite contemplar en la acción y llenar tu oración de los rostros de los hermanos con los que convivís todos los días. Uh-huh. ¿Sí? Y lo tercero me parece a mí que es lo que hay que... El tema de la carne de Cristo viene del texto, de los textos de San Juan, ¿no? Primera de Juan, cuando el texto del... Ahí hay un problema de los gnósticos, ¿no? Uh-huh. Que han espiritualizado la fe. Y Juan dice, atención, porque el que no confiesa a Jesús venido en carne viene el del demonio. O sea, no se trata de espiritualizar la fe, sino ir a la carne de Jesús. Y la carne de Jesús es concreta, digamos, y está en la vida del hermano. Lo tercero, para terminar, Gaby, dentro de la manera de entender esto, no es que sea el intérprete de Francisco, ni mucho menos, pero dentro de lo que Francisco está proponiendo, ¿cómo, digamos, qué es lo que hace falta desarrollar para que esta espiritualidad, la misionalidad, esté viva, activa, además de la contemplación en la acción y de la oración poblada de los rostros de los hermanos, es la caridad pastoral? O sea, el alma de la misión es el amor pastoral.
El amor hacia el otro.
Sí, pero no es solamente el amor al otro, es es la caridad pastoral, es la que unifica, es la que da unidad a la iglesia y también la que permite que la iglesia no pierda su razón de ser. Yo traje la Biblia hoy porque esta mañana...
trajiste? Me encanta esa Biblia, hermosa.
Es de acá. Mira vos. Es de acá, de esta parte de la casa.
No la había visto
nunca. Es de este estudio. Está guardada ahí abajo.
Bueno, ya la voy a agarrar.
No, te traje este texto, Gaby, porque hoy justamente la liturgia, lo había preparado esta mañana en la Eucaristía Pastoral, y me sorprendí hoy en la misa, había tomado el Evangelio, pero no había leído la primera lectura. La primera lectura es Primera de Corintios 13.
Hermosa.
Claro, es un texto maravilloso, es un texto nuclear de la espiritualidad cristiana y ni qué hablar de la doctrina paulina de San Pablo. Esta comunidad tiene varios problemas, la comunidad de Corintios, entre otros que son todos muy carismáticos, pero no han dividido entre sí. Pablo empieza a querer a recomponer las cosas, uno dice que siguen a Apolo, otro dice que siguen a Pedro, otro dice que siguen a Cristo, como si Cristo fuera uno más entre todos.
Claro.
Y la verdad que la cosa está media complicada. Además, usted se dice muy carismático, todo muy lleno de dones, pero a la hora de compartir la mesa, cada uno va para su lado y andan todos tironeando de un lado para otro, generando la división. Después Pablo va a tomar en el capítulo 12 el tema del cuerpo de Cristo, pero va a decir que este cuerpo de Cristo, para poder actuar como tal, necesita de un alma, de un corazón. Por eso Pablo va a decir, yo les voy a enseñar otro camino, no otro carisma como traducen algunos, ¿no? Mejor dicho, la traducción exacta sería, yo les voy a mostrar el camino a recorrer para cumplir con la misión. El camino a recorrer para que ustedes sean lo que están llamados a hacer es el de la caridad. Si yo hablara todas las lenguas, si yo hiciera profecía, si yo hiciera cosas maravillosas, todo pero no tengo amor, no sirve de nada. O sea, no hay nada, digamos, ¿no? Volvemos al corazón del problema, es el corazón. Porque donde habita el amor es en el corazón. Le voy a decir, Teresita, la gran misionera, es una ciencia. Es una ciencia que nos permite ir muy lejos, aun cuando estemos en una clausura, como en el caso de ella.
Esa palabra me llega a los platillos, estos huecos.
Ajá, también, ¿no? Como campana que resuena.
Campanas que resuenan.
Pero no hace ruido. El dicho que dice mucho ruido y pocas nueces.
Pocas nueces, sí, hay una película también linda de...
Qué raro.
Mucho ruido y pocas nueces. Está muy buena.
Está buena.
Es cierto.
Me va a decir fuera del aire de qué se trata.
Dale. Pero está muy bueno esto, padre. Ir al corazón, entregar el corazón.
Sí, yo diría tres cosas.
Sí.
Contemplativos en la acción. Llenarnos el corazón de lo poblado de los hermanos. Uh-huh. Discernir desde la carne de Cristo qué camino recorrer. Me faltó ese del discernimiento, que no es menor. Y después que nos llene el alma de todos los días la caridad pastoral.